Y bueno, entremos de lleno con la parte informativa de este programa y el tema de las autodefensas, el tema de qué está pasando en Michoacán. Y para esto tenemos en la línea telefónica a Gustavo Aguado. Muy buenos días, Gustavo.
Buenos días.
Sí, Gustavo Aguado, bueno, pues el señor Aguado es director de Revolución 3.0 en Michoacán, uno de los medios que ha sido más constante en sacar noticias sobre este fenómeno que yo creo que ha conmocionado no solo el mundo de la seguridad, el mundo en general de todo México ha sido, bueno, uno de los puntos importantes porque acá las comunidades, o por lo menos eso es lo que se ve desde México, las comunidades han tomado en propia mano la defensa ante la pérdida de libertades, ante la amenaza de la vida. Y Gustavo Aguado, ¿cómo ves? Quisiéramos preguntarte, ¿cómo has visto este llamado desarme? No entendemos si es tal un desarme, pero el 10 de mayo pasado se cumplió el plazo para que las autodefensas se convirtieran en una cosa diferente. No sé cuál sea tu opinión sobre este proceso.
Sí, mira, buenos días a todo tu auditorio. No es desarme como lo han llamado algunos medios de comunicación. Desde el primer día, el comisionado para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo, ha comentado que es un desarme, pero no es desarme, nada más era un registro de armas. Es un registro de armas, algunos traen ya uniformes oficiales de la Guardia Rural, pero no están desarmados, ni mucho menos. De hecho, traen las armas igual, incluso el gobierno federal les proporcionó algunas armas también. Entonces, más bien es todo lo contrario, ahora sí están más armados.
Y en cuanto a los retenes que muchas de las autodefensas habían armado, decía las noticias, 122 retenes disueltos.
Es que hay muchos retenes, mira, son 36 municipios los levantados en armas y registrados como ya guardias rurales, con el comisionado federal, pasó el 10 de mayo a registrar, solamente hay dos, Tlapalcatepec y Buenavista. De esos 36 municipios, solamente son dos los que ya están registrados. Todos los demás, los 34, no están registrados, todo sigue exactamente igual, están armados, todo sigue exactamente igual. En algunos municipios, donde ya se ha un poco asegurado la comunidad o el municipio, ya no están en las barricadas porque ya no es necesario, pero en muchísimos municipios todavía están en guardia.
¿Qué opiniones hay dentro de los que habían sido nombrados representantes de las autodefensas? ¿Qué opiniones hay sobre esta nueva policía que se está generando a partir, bueno, pues no sé, de llamarle de un reconocimiento de estas autodefensas?
Pues la gente, por ejemplo, en Tlapalcatepec y Buenavista, prácticamente ya llevan más de un año de lucha, ya estaban más tranquilos esos dos municipios. Ahorita ya hay guardia rural, son los mismos, pero son guardias rurales, pero no sigue igual de tranquilo que hace dos meses, por ejemplo. O sea, no ha cambiado mucho el hecho de que ya sean guardias rurales las cosas en los municipios. De hecho, en esos dos ya estaba todo tranquilo. Ahora con la policía es el siguiente paso. El comisionado federal dijo que será el siguiente paso la entrada ahora sí de programas sociales y todo esto. Pero no sabemos en qué, porque él menciona como que es el siguiente paso en general y solamente hay dos municipios que van en ese paso. Faltan 34 más. Es un porcentaje altísimo.
¿Los otros 34 qué razones han aducido para no incorporarse a la policía rural?
Porque muchos no han registrado las armas, algunos van más de 6,000 armas registradas, pero no todos, por ejemplo, de cualquier municipio no registran algunas armas, 100, por ejemplo, y a lo mejor ahí hay más armas. No tienen controlada la situación el gobierno federal en los demás municipios, solamente entre el Tlapalcatepec y Buenavista, que es con los que han tenido más relación de trabajo con los comunitarios. En los otros es más complicado entrar en los demás municipios.
¿Y cuál sería tu evaluación general de este movimiento de las autodefensas? Tiene poco tiempo, tiene una vida muy accidentada con la entrada del comisionado, entra en otra fase. ¿Cuál sería, yendo un poco hacia atrás, viendo las cosas de una manera más panorámica, Gustavo Aguado, director de Revolución 3.0 en Michoacán, cuál sería tu perspectiva sobre la autodefensas?
Mira, las autodefensas tienen más de un año, pero iban en un avance muy importante, muy fuerte, municipio por municipio, tomando los municipios, la gente los recibía, eran bien vistos, y de repente cuando llega el gobierno federal, llega Castillo, se empieza a frenar el avance que tenían, se empiezan a frenarlo, frenarlo, hacen el accidente a José Manuel Mireles, se va a la Ciudad de México y ellos llegan aquí y firman un documento donde decían que se agarraban a los 7 líderes de más importantes de los narcos en Michoacán, que si veían que el gobierno federal soltaba a los detenidos de la Ruana y varios puntos que habían tocado ahí, se iba a empezar a tener una mejor relación con el gobierno federal y se iba a sentar en las mesas de diálogo y todo esto que ha ido pasando. Ahora llega, pareciera que los líderes que se quedaron cuando Mireles se fue, eran un poco fáciles para que aceptaran varias cosas que el gobierno federal les decía. El único que era más incómodo era Hipólito Mora, de los que se habían quedado. Cuando Mireles regresa a la escena, ahora se junta Hipólito Mora y José Manuel Mireles, entonces ya eran dos personajes incómodos que no aceptaban muchas cosas, que le exigían cosas al gobierno, que decían la realidad de lo que pasaba en Michoacán, que seguían diciendo que Michoacán estaba en paz cuando el comisionado federal decía lo contrario. Entonces, en este contexto, meten a la cárcel a Hipólito Mora por 2 asesinatos, que decían que él había mandado asesinar a 2 personas. Entonces se quitan del camino a Hipólito Mora, queda solo Mireles, y en una reunión que tienen con los otros líderes de las autodefensas, una reunión rara con el comisionado, se llega hacen un documento donde dicen que Mireles ya no va a ser líder tampoco, ya no va a ser vocero y ya no es autodefensa. O sea, el último que quedaba incómodo para el gobierno federal lo quitan a un lado. Y se quedan ya ellos solamente con la policía rural, como con el control. Ahora el vocero oficial es el comandante 5. Entonces, Mireles sigue dando declaraciones, ahora ya no como vocero, sino como pues, y hay varios municipios que están con él todavía. O sea, hay municipios y muchos de la costa michoacana, que ellos dicen, yo estoy con Mireles y él es mi líder. Y hay una cierta, unos por un lado y otros por otro, pero la realidad es que el problema sigue, o creo que ahora está incluso peor que antes, porque ya no son las autodefensas juntas, sino ya son varias, y ya son otros municipios, y ya hay varios líderes. Entonces, el comisionado Alfredo Castillo dice que ya todo está en paz, y que ya siguen con el siguiente paso, cuando la realidad es otra. O sea, hay más descontrol, ya ni siquiera tienen el control de los que ahora lidera Mireles, porque ya con ellos no hay mesas de diálogo, solamente con los otros. Entonces yo veo más descomposición ahora que al principio.
Bueno, y quitaron a los incómodos, pero eso no les facilitó el camino para conseguir los otros 34 municipios, ¿no? Dice solo Tepalcatepec y Buenavista son los que han acogido estas guardias rurales formalmente. Los otros 34 no, y una dirección dispersa, una dirección de la que será muy difícil establecer diálogos, Gustavo Aguado.
Sí, es complicado, porque ya cometieron el error de hacerlo todo, quererlo hacer todo rápidamente, quisieron solucionar el problema de Michoacán en unos meses. O sea, Alfredo Castillo quiere llegar y decir, esto se hace así, y resolver todo muy rápido. y así está ante los medios de comunicación, ¿no? Ante los medios de comunicación, los hegemónicos ya ponen que todas las declaraciones de Alfredo Castillo, donde dice que ya todo está en paz, que todo está bien, cuando el gobierno estatal y federal desde hace un año ha dicho lo mismo. Recuerdo a Jesús Reina García, hoy detenido, hoy preso, que decía que eran casos aislados, cuando salía una guardia comunitaria en Aguililas, que era caso aislado, que luego, cuando salió la de Tepalcatepec y Buenavista, que eran casos aislados, y empezaron a salir en varios municipios, y el gobernador Fausto Vallejo, y cuando en su momento era Jesús Reina García, comentaban que eran casos aislados, que nada más eran en ese municipio, pero resulta que ahorita de 113 municipios, ya 36 se levantaron en armas. Entonces sí está complicada la situación.
Gustavo Aguado, 36 municipios con un crecimiento muy rápido. ¿A qué se debe esta situación del crecimiento de las autodefensas? ¿Son efectivas para combatir el crimen y los cárteles? ¿Han sido efectivas? ¿La gente lo siente como tal?
Sí, fíjate, a donde nosotros hemos ido, nos han llevado a las casas de los, o del jefe de plaza, o del que mandaba en esa región. Tienen autos de ellos, tienen armas de ellos, celulares de ellos. O sea, han ido, casi no han matado gente. Más bien cuando llegan las caravanas con todos los comunitarios, los mismos criminales se van del municipio. Dicen, ya vienen los comunitarios, y ellos se van. En algunos lugares, como Nueva Italia, en algunos lugares, como 2-3 municipios, ha habido algún enfrentamiento leve, pero no ha sido una guerra ni nada. No han puesto mucha resistencia los grupos de los caballeros templarios. Entonces, por eso el avance tan rápido de las autodefensas. No han sido bien vistos por la gente, hacen sus reuniones en las plazas, y la gente va y está de acuerdo con el discurso de la autodefensa y se va uniendo. Entonces se fueron expandiendo muy rápido hasta la llegada de Alfredo Castillo, que fue que detuvo un poco el avance.
Por último, Gustavo Aguado, hay rumores de un esquema relativamente parecido. No entiendo por qué, porque son contextos muy diferentes, pero hay rumores de que en Tamaulipas, otro estado conmocionado por la violencia, va a haber una solución que dicen se parece a Michoacán. ¿Cuál sería tu opinión sobre que no pasa de ser un rumor?
Yo creo que la diferencia de Tamaulipas a Michoacán es que en Michoacán, por ejemplo, la capital de Morelia, sí hay criminales y incluso se rumora que hay autodefensas, pero no está todo a la vista. O sea, la ciudad está normal. Ha incrementado mucho los asaltos, los asesinatos, la inseguridad en Morelia ha incrementado mucho, pero no de ese tipo, no violencia del tipo de autodefensas, de lo que hay en los municipios, ¿no? Y en Tamaulipas yo veo más como que es en las capitales, como es una guerra entre dos cárteles, se ve la guerra en las capitales y eso causa mucho más incertidumbre, mucho más violencia general. Y yo creo que en Tamaulipas es un poco más complicada la situación porque es una guerra entre dos cárteles y aparte se está dando en las ciudades, ¿no? En las ciudades que no son comunidades, no es alejado, sino es en la mera ciudad, y eso pone en peligro más a la ciudadanía, ¿no?
Y por supuesto no existe un movimiento de autodefensas como en el caso de Michoacán, ¿no?
El movimiento de autodefensas de acá sí es ya muy fuerte, ya está muy consolidado, ya más de un año, y aparte, como te digo, creció rapidísimo, ¿no? O sea, en 6 meses ya tenían más de 12 municipios, 13, y seguían avanzando, entonces crecieron rapidísimo. Y allá lo veo mucho más complicado que se pueda generar, porque allá no creo que huyan los dos cárceles para dejar a unos autodefensas ahí, ¿no?
Bueno, pues ahí está este panorama. Muchas gracias, Gustavo Aguado, de esta perspectiva general sobre las autodefensas y sobre puntualizaciones, sobre informaciones que, bueno, pues ya de por sí son poco confiables, y esto de vendido como un desarme, pues no es tal, esto vendido como una negociación general con las autodefensas tampoco se está cumpliendo. Te agradecemos mucho estas palabras, Gustavo Aguado.
Un saludo a todos, a todo tu auditorio, buenos días.
Bueno, pues ahí tienen las opiniones, las reflexiones del director de Revolución 3.0 en Michoacán, uno de los medios que ha sido más constante en sus noticias sobre el tema de las autodefensas.